¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Más obras en Morón. Seguimos con arreglo de calzadas y pavimentación en toda la comuna. En poco tiempo, los baches y las calles de tierra quedarán en el pasado. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Aquí estamos reunidos en una situación y punto determinado del siglo XXI y en un país que aún se llama la Argentina, con tremendos desafíos y problemas a ser resueltos y la posibilidad de que algunos cercelos de alguna manera. Es un momento de mucha confusión y crisis, pero estamos adelante siempre por ese delicioso impulso que de todas maneras se hacen las cosas. Vamos a recorrer juntos nuestro un puñado de senderos de la realidad, porque el mundo está en guerra, está situada, focalizada en determinado lugar, pero influye y se diluye, influye sobre el mundo, va sobre nosotros también. En ese sentido se sobreactúa naturalmente, y para enmascarar errores e incluso delirios y aún estupideces que se deben escuchar, se pone la responsabilidad en la invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo, en otras cosas. Pero existe pues hay problemas en los Estados Unidos alrededor de la moneda y del trabajo en vías de ir remendando y corrigiendo en algunos aspectos. Se prosigue con la industria del entretenimiento y con el arte, que también acompaña en ocasiones el entretenimiento. Vamos a referirnos a las adicciones, ¿no? como centro de la recaída durante la cual se lo llevó a una internación a este músico de talento. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué hay adicciones? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el idioma del adicto? Que es considerado un enfermo mental por la ley respectiva. Me refiero a drogas legales e ilegales también. hay dos miradas, la de quienes contienen, mejoran, intentan recuperar, y la mirada de quienes no están seguros de ser recuperados totalmente. Es de tal número de puntos de puntos de vista y ángulos el tema de las adicciones, y lo vamos a examinar con alguien que sabe mucho, no solo teóricamente, sino en la práctica, desde hace el tiempo suficiente y con la experiencia suficiente. También hablaremos de las cuestiones internacionales, de que las mencionábamos, y las cosas que ocurren entre nosotros desde el punto de vista político, internacional, y con vínculos con otras naciones, que determina por momentos una especie de circo o de trompo que gira sobre sí mismo sin ningún objeto. El hecho es que lo vamos a hacer juntos. Por supuesto, se sabe que no vamos a hacer ningún soporífero y excesivo editorial. Lo haremos con Luciana Garone, nuestra productiva ejecutiva y general, y con Juan Carlos Ríos, que no es nuestra productiva ejecutiva y general, sino nuestro operador técnica, se dice técnico, y encargado de la puesta en el aire, los sonidos, hacia dónde fluyen, cuánto tiene la duración de cada tramo. Vamos a escuchar música, y música buena, porque lo hacemos siempre. Entonces, indudablemente siempre. No ponemos nuestra música allí para colgarlos en las paredes o para que alguien salga a fumar. No. Suponemos que vale. Un buen ejemplo son las habaneras de Cádiz, habaneras de La Habana. Vamos a decir las cosas como se debe. La habanera es una forma musical que se construyó al conjuro de la mar en calma, la mar chicha, cuando se venía generalmente desde España, desde Cataluña en particular, a Cuba, en busca de negocios, de proyectos, dos mundos completamente distintos. Y allí vamos a ver dos maneras de cantar y de decirlo, con Silvia Pérez Cruz, que es una catalana de extraordinaria cultura y belleza, nacida en Calella de Palafrugell, muy cerca de Barcelona, para mandar al demonio al frío, hombre, son las habaneras de La Habana, con Silvia Pérez Cruz. Aquí las tengo.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, y aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta que explota quieta, rompían contra las rocas de aquel paseo y al bamboleo de aquellas bocas que ahí le llaman el malecón. Y había coches de caballos y era por mayor. sonaba por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay, tierra mía, desde mi Cádiz el mismo sol. El son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huerto, que aún pregunto quién me los cantaba. Que yo tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía, porque he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que en la mañana, que apareció mi ventana, y de La Habana colonia yo caí la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero si al cantar La Habanera repito: La Habana es caí como negrito, caí La Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y al mismo compás. Por la parte del Caribe así se escribe, cuando una canción de amores, canción tan linda, se la dedican los trovadores a una muchacha, a una ciudad. Y yo cada te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango, de esta manera, esta manera, de Piriñaca y de Carnaval. Son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y rota, que lo canta ya un coro en la plaza. Que yo tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía, te he visto yo aquí, tierra mía, más cerca que en la mañana, que apareció mi ventana, y de La Habana colonia toca ahí la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero si al cantar La Habanera repito: La Habana cae como negrito, cae La Habana con más salero, La Habana cae como negrito, cae La Habana con más salero.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bien, estupendo momento porque llega el toque Mickey Mactas y tenemos no solamente el músico, sino el músico en su recorrido, en su investigación, en su aventura por la música en general, de manera ecléctica, pero siempre buena y regocijante y sorprendente a menudo. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo vamos?
Bien, bien, todo bien, suerte.
Bueno, que me alegro, pues, que con estos fresquetes que nos han venido, hay que abrigarse bien, eso es todo.
Exactamente, abrigándose bien y metiéndole ganas ahí, todo bien.
Sí, sí señor, exactamente. Vamos a ¿hacia dónde nos vamos a dirigir?
Bueno, hoy vamos a escuchar al grupo de rock and roll más convocante de la Argentina, Los Redonditos de Ricos.
Ah, sí. Claro, ¿cómo lo definirías? Como grupo, como fenómeno, a Los Redonditos de Ricota.
Muy curioso, la verdad que me parece un grupo muy curioso. Recordemos que empezaron en los años 80 a grabar y a tocar en vivo, primero para un público artístico snob, y finalmente supermasivos. Parte fundamental de la cultura popular y la música a lo largo de todo el territorio argentino.
Sí, una trayectoria infrecuente.
Infrecuente, es un grupo que siempre se manejó de manera independiente, es decir, nunca trabajaron con una gran compañía, siempre hicieron toda la gestión y la comercialización y la producción de sus eventos de manera autogestionada, lo cual le da como un tinte de mística, que es lo que mucha gente ve en la banda. Una banda de una música muy particular, empezaron haciendo una especie de new wave medio vampiresco, con letras oscuras, llenas de metáforas, y la gente se siente muy tocada, por esta música y muy identificada.
Evidentemente, son estadios y estadios llenos.
Exactamente, sí, como decía, a lo largo y ancho del país, no obstante, no tienen carrera fuera de Argentina, es un grupo pura y exclusivamente de la República Argentina.
Ah, es bueno que lo subrayes también, es cierto.
Exactamente, porque el rock argentino, por ejemplo, Latinoamérica, es muy de exportación. Grupos como Soda Stereo, Fito Páez, escuchan a lo largo y ancho de todo el continente. No obstante, los Redonditos de Ricota nunca salieron de la Argentina.
Bueno, hay que destacarlo. Por alguna razón funcionó así.
Sí, yo creo que fue el interés de ellos, estar aquí.
Claro, estar ahí era su lugar donde las cosas funcionaban.
Exactamente, así que bueno, de su segundo disco, Octubre, vamos a escuchar Motor Psico, donde destacan, a mi gusto, las guitarras de Sky Bailinson y Tito Fargo.
Bueno, vamos a escuchar con Mickey Mactas, Motor Psico. ¿Con quiénes? Con los Redonditos de Ricota y con músicos que destacan particularmente en sus solos y cuestiones a prestar atención. Vamos juntos con los Redonditos de Ricota.
Exactamente, vamos a escucharlo.
Vamos ya. Gracias, Miki. Hasta luego.
Bueno, gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima.
Gracias, un buen fin de semana. Ahí van los Redonditos de Ricota. Motor Psico. Ahora les cuento algo, y luego escuché a Gonzalo, luego en materia de música y de poesía. Leonard Cohen nació en Canadá, era una modesta y corriente familia judía de Montreal, trasladó a los Estados Unidos, pero de manera previa hizo una temporada de las islas griegas allá por los 60 y tantos, y en plena cultura del hipismo, donde la libertad era absoluta, aunque permaneció buen tiempo con su musa, diríamos, una chica sueca, Marianne Hillel. Pero aquello se era ya difícil, digamos, la embriaguez de una libertad absoluta puede también producir sensaciones curiosas. Regresó a Nueva York, al Village, siempre con su traje gris y su sombrero clásico, con sombrero de señor de los años 50, San Benedicto, y empezó a componer sus maravillosos poemas, que no son letras para no son letras por separado, música por separado, no son adaptaciones de poetas, por ejemplo, ni adaptaciones de música para una guitarra, sino a la vez, como son muchísimas las canciones de Leonard Cohen. Por ejemplo, Everybody Knows, que como es larguísima, pero pues no, nos cuenta que todo el mundo sabe que el barco se está hundiendo, y que todo el mundo sabe que el capitán miente. Todo el mundo sabe que la guerra terminó. Todo el mundo sabe que la guerra, que la pelea está arreglada. No es exactamente un canto al optimismo, pero tiene un ritmo y una gracia propio de una balada laica. En este caso es completamente distinto. Se llama I'm Your Man, soy tu hombre. Eso es como una declaración y una entrega desesperada de amor, donde dice, mira, si quieres que sea un monstruo para vos, voy a ser un monstruo. ¿Querés que sea un aventurero? Soy un aventurero. ¿Querés que sea un delincuente? ¿Querés que sea una mujer? Seré una mujer para vos también. Es decir, es casi temible la entrega y la amorosa de amor con la voz oscura debajo de Leonard Cohen. Gran poema, gran canción. I'm your man, soy tu hombre.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every
If you wanna drive, climb inside. Or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like the dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please. I'm your man.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend. Es el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país.
En el Palacio Municipal, el intendente de Tigre, Julio Zamora, firmó dos convenios con Enrique del Percio, rector de la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín, con el propósito de llevar adelante un conjunto de actividades en materia de turismo, educación, entre otras, y para la creación de un centro de estudios latinoamericanos sobre Estado y Derecho. En los estudios que se realizarán, se trabajará con distintos académicos e intelectuales de América Latina y España para generar conocimiento sobre la realidad de la región y del municipio.
Or only wanna walk with me a while across the sand.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Buenos momentos, sí, sin duda. Pablo Mendelevich es un gran periodista. Es docente también. Ha colaborado, colabora habitualmente en el diario La Nación. Es director de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo. Es uno de los analistas, porque se vuelca en esas direcciones del panorama político internacional y particularmente local. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás?
Muy bien. Y suerte que nos encontramos. Y accediste a conversar un ratito de lo que se está desarrollando fundamentalmente durante el juicio, pues acusada por Cristina como jefe de una asociación ilícita y sus consecuencias. Nosotros ponemos dos puntos y te escuchamos.
Bueno, es muy interesante lo que está pasando y muy inquietante a la vez, porque tenés por un lado la marcha jurídica del juicio y por otro lado el impacto político y sí, el escenario político, ¿no? Y los dos se mezclan y además en algunos casos se mezclan a propósito, intencionalmente. En concreto, Cristina Kirchner ha demostrado que no tiene buenos argumentos para defenderse en el plano jurídico, entonces apela a hacerlo en el político, para lo cual destrata a la justicia, se burla del tribunal, pide cosas que ella como abogada sabe que no se las van a conceder, que es hablar ahora, por ejemplo. Ella no podía hablar en este momento, ella lo sabe perfectamente. Y lo pidió para que le digan que no, victimizarse, y entonces aparecer haciendo esta escandalosa y gritona exposición televisiva, que a los efectos del juicio no sirve para nada, en su defensa. Ella no se está defendiendo en el juicio, está hablando por televisión, son cosas distintas.
No, no se está defendiendo ni aporta a ninguna de las pruebas, porque son pruebas definitivamente lo presentado por el Ministerio Fiscal, Luciani y Mola, en este caso, no se refirió a ninguno de estos aspectos, sino más bien en un totus revolutus, donde pues podemos decirlo de este modo, bueno, pero yo soy la única boluda, porque acá, es decir, Pablo Mendelevich, que la vicepresidenta y acusada, pues, hace un giro hacia la política, claramente se victimiza y considera que no se está juzgando a alguien a la manera oral y pública, sino también al peronismo, a los considerados gobiernos populares y nacionales. Es un lanzamiento, un desafío, una incitación a desarrollar acciones. El qué quilombo se va a armar. ¿Se va a armar, Pablo?
Ahora, antes de entrar en ese tema y en el del peronismo como este inclinado que ella pretende, déjame decirte una línea sobre esto de que ella dice que es la única boluda. Esa figura no existe en el derecho argentino. No se la está juzgando por boluda. Pero es cierto que desde el sentido común, acá hay dos posibilidades. O ella fue cómplice de todos estos robos de dineros públicos y armó una asociación ilícita para robarse 14 ciudades de Buenos Aires en tierras, o todo lo que dijo Luciani, que es son números que no nos entran en la cabeza. O bien no vio nada, no vio que debajo suyo y alrededor suyo, alrededor de ella, estaba lleno de chorros y de corruptos. En ese caso, ella podría decir, uy, yo soy una boluda, no me di cuenta que mi primer secretario privado se enriqueció ilícitamente y que el segundo también. Sí, el segundo secretario privado, $70 millones, Muñoz, en propiedades. No me di cuenta. Y no me di cuenta que José López robaba de a millones en efectivo y andaba revoleando bolsos y era mi secretario de Obras Públicas. Y no me di cuenta que debido a esto, y no me di cuenta de Cristóbal López, de nada se dio cuenta. En ese caso no es una boluda para la justicia, es otra cosa. Ahí la justicia se va a ocupar de probar si ella tenía o no responsabilidad en no darse cuenta. Porque ¿cómo podés ser presidente del país rodeado de corruptos y vos nunca te diste cuenta de nada? Más aún, con todas las está acreditado en varias causas que le pasaban por delante los bolsos llenos de dinero y que le llevaban bolsos llenos de dinero a su casa y de nada se dio cuenta. Entonces esa frase que ella dice, ay, soy una boluda, tiene una profundidad enorme, porque en realidad no es eso lo que va a probar la justicia, sino va a probar si estaba incapacitada para presidir la nación, si era no idónea, si era inepta o qué, pero básicamente si tiene responsabilidad criminal o no en estos hechos.
Bueno, no se podía haber dicho de mejor manera. Pues ha gobernado largamente, por cierto, y no podía hacerlo tratándose de una boluda. Claro. Indudablemente no lo es. Simpatice uno con sus maneras, gesticulaciones, y modo de dirigirse a la historia que viene corriendo, boluda no, ni poco inteligente es, no lo es. Claro. Solo que está hablando fuera de lo que se está desarrollándose en un juzgado de la República Argentina acerca del robo más grande que haya ocurrido en su historia, ¿no?
Así es, así es.
Muy bien. En otro punto, la amenaza constante e inconclusa, pero ni, no hace falta, si lo tocan a Cristina, etcétera, etcétera, ¿de qué manera está obrando? ¿Qué se está armando? ¿De qué se está hablando?
Mira, la pregunta del millón ahí, y yo creo que todo lo que más importa ahora desde el punto de vista político institucional es saber qué va a hacer el peronismo. No es saber qué va a hacer ella. Ella no tiene mucho para hacer. Se va a defender un poco mejor, un poco peor. Por ahora se está defendiendo bastante mal en sede jurídica, porque está pretendiendo hacer una defensa política en sede jurídica. Pero más allá de eso, creo que lo que trasciende para el país es el comportamiento del peronismo frente a las causas judiciales de ella, a esta y a las demás causas, ¿no? Y el peronismo te lo incluyo al presidente, bueno, todos los sectores, Massa, el peronismo, la cámpora, los que cantan qué quilombo se va a armar, todo eso es los intendentes y los gobernadores esencialmente, ¿no? Y ahí yo creo que, sí, y ahí me parece que está muy complicada la institucionalidad, porque si el peronismo va a defenderla a ella sin ningún argumento, simplemente gritando que es una persecución, que es una persecución política, es muy insuficiente esto. Vos tenés que, alguien que está siendo juzgado, vos tenés que demostrar que es inocente. No que, digamos, si hay una persecución política, es opinable. Pero con opiniones no alcanza. Vos no podés opinar, bueno, es una perseguida. Mirá, todo, no hay un solo político
acusado,
inocente o culpable que no haya dicho esto antes. Todos lo dijeron, desde el fondo de la historia.
Así es, pero aquí creo que hay que agregar un elemento que supongo importante. Estamos hablando de una justicia que tanto la acusada como jefe de una asociación ilícita como los restos de los enjuiciados deslegitima a la justicia que, donde se está desarrollándose. La defensa es, en cierto modo, negar que todo aquello que está ocurriendo es legítimo.
Claro. Entonces ahí lo que te preguntas es, bueno, ¿qué razones tiene el peronismo, los intendentes, los gobernadores, para respaldar a una líder contra la cual hay tantas pruebas y tantas evidencias, y además una gran parte de la opinión pública piensa que, sostiene que efectivamente todo lo que está haciendo, las acusaciones son genuinas? Y yo creo que ahí esto te retrotrae a los levantamientos cara pintada, cuando vos decías, bueno, ¿por qué se levantaban esos militares? Se levantaban porque tenían causas, porque por el tema de la obediencia debida, tenían causas judiciales pendientes por violaciones de derechos humanos en algunos casos, y en otros no las tenían las causas. Pero el problema era la propagación de la persecución penal, que se propague. Entonces ahí, y bueno, ahí fuimos todos. ¿Quiénes fuimos todos? Y los que participaron de una u otra forma en la represión ilegal. Entonces, por eso se produjo el levantamiento cara pintada, como reacción a eso. ¿Cuál es la comparación con esto? La comparación es que, bueno, quiero creer que acá no fueron todos corruptos, pero evidentemente se están comportando como si temieran a la propagación de estas causas, como si quisieran defenderse preventivamente delante de la idea de que cualquier intendente o cualquier gobernador pueda ser acusado cuando se revisen las adjudicaciones de obras públicas que hacen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tienen alguna parte sucia del cuerpo? ¿Por qué razón tienen que reaccionar preventivamente por eso? Si acá la justicia no está indiscriminadamente persiguiendo a cualquiera, están persiguiendo a aquellos a los que se les abrieron causas que no fue fácil llevar adelante.
Bueno, hay que atender a las barbas del vecino también.
Claro, claro, exactamente. Incluso y ahí lo que haga el peronismo es muy preocupante, si lo hace en términos orgánicos, que el peronismo orgánicamente, a mí que canten ahí 15 pibes que canten qué quilombo se va a armar, no me preocupa, pero cuando son gobernadores e intendentes y toman posiciones orgánicas contra la justicia, y ahí tenés un problema de desestabilización del sistema político, porque lo que te están diciendo es que la justicia está cooptada, o sea que no hay justicia, te están diciendo que no hay justicia, que hay un poder del Estado que no funciona. Si hay un poder del Estado que no funciona, no está funcionando la República. Entonces ahí tenés un problema mayúsculo, que no es un tema de Cristina sí, Cristina no, es un problema de que vos con esa lógica estás diciendo no hay Estado de Derecho en la Argentina.
Sí. Claramente se puede concluir, o se puede concluir,
claro, pero vos sos un gobernador, tenés una responsabilidad desde el Estado. Entonces, ¿cómo estás denunciando al Estado si vos el Estado sos vos también, lo estás administrando vos? Si vos sos intendente, vos estás administrando el Estado. Entonces, ¿a dónde pasamos? ¿Un sistema de anarquía? ¿A dónde pasamos? ¿Cómo es? ¿Qué se hace en un país donde no hay justicia? Porque una cosa es que lo que quiero decir, Mario, es una cosa es que un opositor diga, acá no hay justicia. Ese es un opositor que está dando una opinión. Y otra cosa es que lo diga el que está manejando, conduciendo el Estado. ¿Entendés? El contrasentido es absurdo. Manejás el Estado y decís, no hay justicia. ¿Cómo? Pero ¿cómo puedes decir si vos sos el Estado?
Sí, claro. Este interrogante propio de Alicia en el País de las Maravillas y sus acertijos, ¿cómo se puede modificar? Parece haberse entrado en una situación pre-anárquica o de enfrentamientos, que no queremos ser revisados uno por uno en ningún cuerpo del cuerpo, de manera que tenemos que cambiar este sistema de alguna manera.
Mira, esto está muy atado a lo que viene, a dos cosas, que a la política y a la economía. La economía, porque el triunvirato que gobierna se fue turnando en el manejo de la economía. Cristina decía tener todas las soluciones y decía que sacaba y ponía ministros, etcétera, y no logró hacer nada, no logró poner ni sacar a nadie que demostrara que sabe qué hacer con la economía. Entonces asumió la ministra de Economía en la tercera pata del triunvirato gobernante, que hasta ahora tampoco está pudiendo domar o tomar el toro por las astas, controlar la situación. Frente a eso, digamos, la economía no está funcionando y las perspectivas no son promisorias. Y en cuanto a la política, el pronóstico de todos los analistas políticos es que el año que viene el oficialismo pierde las elecciones nacionales. Entonces, si vos juntás todo eso en el análisis con el tema judicial y con el peronismo gritando que no hay justicia, tenés un escenario futuro o muy inquietante o muy dinámico, que de acá a unos meses va a ser distinto. El tema es, te insisto, Mario, a qué hay que prestarle atención, en mi opinión, lo único que hay que prestarle atención es al vínculo del peronismo con Cristina Kirchner. Eso es lo único que importa. Si ese vínculo, si ahí hay una ligazón, estamos complicados. Si ese vínculo se quiebra porque Cristina Kirchner va a terminar condenada y va a terminar presa, y el peronismo se despega de eso, ahí tenés un escenario un poco más llevadero.
Abierto este jardín de senderos bifurcados, tenemos que esperar un poco, pero no tanto, porque el tiempo parece acelerarse.
Sí, por ahí hay alguien preguntándose, creo que se habló de esto bastante, pero si hay alguien que se está preguntando si ella va a ir presa, la respuesta es no, por tres motivos. El primero es por los tiempos judiciales. Los tiempos judiciales, todo indica que van a ser un poco más lerdos que los tiempos electorales, con lo cual ella va a empalmar la condición de vicepresidenta con la condición de candidata a senadora. Por lo tanto, los fueros que hoy tiene como vicepresidenta los va a tener como, después como senadora. La segunda causa es que en febrero ella cumple 70 años. Entonces, si en la hipótesis de que sea condenada, va a tener arresto domiciliario, no es que va a ir presa, eso en el mejor de los casos. Y la tercera causa es que los tiempos judiciales tampoco son rápidos, porque ahora, suponiendo que este tribunal que la está juzgando ahora, Gorini, Jiménez Uriburu y Basso, la condenen en diciembre, lo más probable es que haya una apelación a la Cámara de Casación, que va a ser en los siguientes meses. Ponele que la casación se apure y lo puede hacer entre febrero y marzo, pero no creo. Después puede ir en queja a la Corte. La Corte también se va a tomar su tiempo. Y bueno, y así hasta que haya una sentencia definitiva, van a pasar meses y meses y meses, y ella va a estar de nuevo sentada como senadora nacional con fueros en el Senado.
Bueno, mínimamente se mantendría entonces una cierta institucionalidad, a pesar de los pesares. No es lo mismo ese tortuoso camino que la interrupción del sistema democrático.
No, lo que pasa es que ella es la que armó una trampa institucional, ya que decís el sistema democrático, y la trampa consiste en la maldita y contaminada fórmula presidencial que armó. Es una trampa que no te deja salida. Ayer, o anteayer fue esto, el jueves, la oposición quería hacerle juicio político a Alberto Fernández, ¿no? Al margen de que el juicio político jamás se pudo hacer en la Argentina, nunca, a ningún presidente se pudo hacer juicio político, porque en eso la Constitución es bastante ridícula. Exige tanta convocatoria en ambas cámaras, están los dos tercios en las dos cámaras, que nunca nadie los consigue, porque hay una contradicción. El oficialismo siempre tiene legisladores para impedir un juicio político. Entonces el juicio político no camina nunca. Pero bueno, tiene un valor simbólico. El problema es que suponete que hubiera juicio político, no lo va a haber, pero suponete que hubiera. Suponete que Alberto Fernández es derrocado constitucionalmente. Sería la primera vez que un presidente es destituido, destituido constitucionalmente. ¿A que no adivinás qué pasa? Asume Cristina Kirchner. ¿Entendés la trampa en la que estamos? Es absurdo. Es completamente ridículo. Vos sacás al virrey para poner a la reina.
Sí, y curiosamente la oposición lo está intentándolo.
Sí, porque les parece que es como si fuera que van viendo los compartimientos del problema, pero si vos lo ves todo junto, esto no tiene solución institucional, porque vos, ¿de qué te sirve sacar a un presidente ridículo y temerario que anda diciendo que ojalá el fiscal no se suicide? ¿Sacarlo para poner a quién? A la que está multiprocesada y perseguida penalmente por la justicia por cosas gravísimas, y que ella se burla de la justicia y se la toma todo como si fuera Juana de Arco. Entonces, realmente estamos en una trampa. Lo único que podés hacer es esperar que llegue el año que viene.
Sí, tenemos que esperarlo de todos modos, pero con esta claridad que te agradecemos, pues las cosas las podemos esperar de otra manera. De manera, Pablo Mendelevich, que te agradezco muchísimo que hayas tenido la amabilidad de conversar con nosotros un rato.
Gracias a vos, Mario. Muchísimas gracias por llamarme.
Que estés muy bien. Gracias.
Igualmente.
Un gran periodista es Pablo Mendelevich, y afortunadamente hemos podido conversar un rato con nosotros a lo largo de unos buenos minutos acerca de temas fundamentales. Estamos en el Factor Mario, estamos en Radio Cultura. Radio Cultura es nuestra pequeña FM de gran prestigio, y el Factor Mario, junto con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y Juan Carlos Ríos, nuestro operador y encargado de poner la puesta en escena, los sonidos, la música, las cosas, aquí hay como marchen, como deben ser, una pequeña partitura hayan conseguido una masa crítica, suele decirse, que representa tal cantidad de oyentes que la mayor parte de las FM, sobre todo un sábado temprano, pero casi permanentemente de todas maneras, se dedican a decir todo tipo de pavadas y sandeces. A lo mejor nosotros también podemos caer y tener un esguince, porque no vamos en busca de ser el mejor programa, el programa existe, pero sabemos perfectamente que es de otro palo. Atención, Band of Brothers, aquí en el Factor Mario, como ya estamos por en nuestras tierras, Rosalía, una estrella espectacular, joven, que nacida en Cataluña, adoptó desde muy chica el flamenco, es decir, desde el otro extremo de España, pero bueno, que lo impregna todo, que es el flamenco, pero a su manera, modificándolo, creándolo, recreándolo, se diría, hasta convertirse en una superestrella reclamada por otras estrellas internacionales de la música. Rosalía. Entonces, vamos a escucharla, lo vamos a pasar muy bien con ella, pues muy, muy particular, muy carismática. Rosalía, Despechá.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que ya estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con todas mis chales. Yo ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, vení atrás. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronada. Yo ando despechada, a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronada. Coronada, yo voy con la falda, aro y cadena, piña colada. No tengo pena, tengo la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena, fuck la fama, fuck la faena. Ya noche larga, la noche está buena, mambo violento, sin el problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami, ya ando de.
La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, presentó el Plan de Eficiencia Energética, el cual propone reducir un 40% del consumo de energía dentro del municipio. Con este plan se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente por el municipio, así como garantizar a los vecinos el acceso a una energía sostenible y moderna. El plan comprende la utilización de luces 100% LED en escuelas, el recambio de luminarias en edificios públicos por unas que permiten reducir las emisiones, el reemplazo de la flota de automóviles municipales por autos eléctricos e híbridos, así como también talleres sobre buenas prácticas de consumo energético para los vecinos. Vicente López ya cuenta con paneles y termotanques solares en varias de sus dependencias municipales, así como también ha logrado alcanzar un alumbrado público 100% LED.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
intendente de Morón, Lucas Gui, junto a la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saint-Toud, recorrieron esta tarde los avances realizados en la obra de recuperación de la casa natal de la escritora, compositora y cantante María Elena Walsh, ubicada en la calle 3 de Febrero al 500 de la localidad de Villa Sarmiento. Se trata de un proyecto promovido por el gobierno local y llevado adelante en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación y el gobierno provincial, para recuperar el inmueble y convertirlo en un espacio cultural para toda la comunidad.
Vamos a pasear por el arte, por las numerosísimas posibilidades de arte y de entretenimiento que nos ofrecen las series. Hemos hablado ya varias veces, por suerte, por su erudición, disciplina y, yo diría, pues, poca rigidez en el... en un campo determinado, con Paula Vázquez Prieto, desde el diario La Nación. Ella es colaboradora de espectáculos en La Nación, pero también en el suplemento, Radar, de Página 12, editora de Hacerse la Crítica. Hola, Paula, ¿cómo te va?
Hola, Mario, ¿cómo estás? Un saludo ahí para toda tu audiencia.
Muchas gracias. ¿Qué has visto y tenés ganas de contarnos?
Bueno, en el terreno de las comedias, de las que nos vienen bien en estos momentos para sumarnos un poco de buen humor, me parece que una de las mejores comedias contemporáneas de estos últimos años es Hacks, una serie estrenada en HBO Max el año pasado y que este año entregó su segunda temporada. Una comedia que permite de alguna manera entrar justamente al mundo de la comedia a partir de dos comediantes que están interpretadas, la primera por Jane Smart, una actriz ya veterana que encontró en estos últimos años una especie de reinvención. Hizo un papel interesante en Mare of Easttown, la miniserie protagonizada por Kate Winslet, y acá llega a ser protagonista. Ella interpreta a una vieja comediante de Las Vegas que está un poco en decadencia en su estilo de comedia stand-up y que necesita revitalizar su espectáculo para no perder su lugar, y para eso contrata a una guionista joven que había tenido un reciente traspié a través de la publicación de un tuit, y que va a viajar de Los Ángeles a Las Vegas para aggiornar su show, para escribirles nuevos gags, y de alguna manera también para, entre las dos, vivir una serie de aventuras y de desencuentros y encuentros, que es un poco el eje de esta serie, que en este segundo año las muestra en gira, ya no solamente en Las Vegas, sino recorriendo distintos bares y pequeños teatros de Estados Unidos, poniendo a prueba un nuevo show.
Qué buen plato nos ha servido, Paula, porque el guión, las actrices que les cuento, de calidad, la historia, el impulso de rehacerse, de no caer, la unión de la vieja actriz un poquito en decadencia que quiere salvar su lugar en el mundo, la guionista joven que ayuda, supongo que decisivamente, en ese empeño, y la relación entre las dos, un guión bueno.
Sí, excelente. Y además tiene este, lo que me parece interesante también es que todo el tiempo la serie piensa lo que es la comedia, lo que nos causa gracia hoy, lo que nos causaba gracia quizás unos años atrás, que es un poco lo que le pasa a Deborah Vance, a esta vieja comediante, y cómo esa reinvención también es una forma de mantener el humor siempre vigente de quienes se dedican a ello.
hicimos Paula Vázquez Prieto, y al advertir en el desarrollo de, ¿cómo se llama la serie? Perdón.
Hacks.
¿Cómo deletréamelo?
Hacks. H-A-C-K-S.
Hacks.
Hacks es un término que se utiliza para aquellos que, de alguna manera, en virtud de mantenerse activos, bueno, a veces hacen un poco cualquier cosa, porque el personaje de Deborah Vance, en parte para sostener también su lugar en Las Vegas, su nivel de vida, tiene una mansión y bueno, un descapotable, y tiene todo un séquito alrededor de ella, hace una serie de cosas, por ejemplo, la venta de productos en el modelo de venta tipo sprayet, o sea, lo que es la venta telefónica, tiene como toda una serie de pequeños kiosquitos para sostener su lugar, y bueno, en relación a eso el término hacks se lo dice la guionista, un poco burlándola para qué está dispuesta a hacer para seguir manteniendo su nombre y también su nivel de vida.
Paula Vázquez Prieto, desde la Nación, cine desde luego, y desde Radar de Página 12, hacerse la crítica, sección, y se nota que, de qué manera se dan cuenta uno, los dos, una de ellas, qué hacía reír y divertir placenteramente a la gente, y ahora de qué manera se produce ese fenómeno que indudablemente tiene que haber cambiado.
Y sí, un poco es interesante cómo inicialmente, cuando ellas se conocen, hay una sensación para el espectador, y que es un poco en lo que se apoya la serie, que son casi como incompatibles. Una forma del humor que ensaya Deborah Vance, la vieja comediante, que tenía que ver también con, bueno, burlarse de sí misma. Ella tiene un episodio personal, que es el abandono de su marido la deja por su hermana, y eso ella lo convierte un poco en un gag, como el eje de muchas de sus rutinas. Hay un montón de cosas que ella dice que hoy son políticamente incorrectas, entonces la guionista le dice, bueno, ya no podés decir ciertas cosas. Todo el tiempo la serie va poniendo en relación cómo es posible quizás un encuentro entre ambas, es posible que cada una de ellas también articule qué era divertido antes y qué es divertido ahora, y encuentre una forma de amalgamarlo, de también abrir esa audiencia que quizás a Débora ha dejado de ir a verla, pero que hoy puede ella misma reinventar sus rutinas, y repensar la relación con su público.
Me fascina, Paula, como mínimo me interesa muchísimo, y añado a la jerga, a la lunfardía del mundo del espectáculo, como hacks, por ejemplo, palabras que se usan para él, específicamente para eso.
Exactamente, sí. Tiene mucho de eso, mucho de... Si bien uno quizás a priori piensa, bueno, la serie va a ser mucho sobre el stand-up, sobre ese modelo de la comedia americana, de aquel que habla frente a un público, en realidad son muy pocos los momentos en los que la serie pone en escena el monólogo o el espectáculo propiamente dicho del stand-up. Todo el tiempo es cómo se escribe eso, cómo se confecciona, cómo se piensan esos gags, cómo es un personaje el que hace ese tipo de humor, que en el fondo pone mucho de su vida, de su privacidad, y al mismo tiempo construye un personaje, construye a alguien para su audiencia, y lo va alimentando de todo aquello que ve, que le pasa, que se convierte también en un alimento del humor. Y eso también la hace interesante, como, porque además los creadores de la serie, dos de ellos son una pareja, Lucía Aniello y Paul Downs. Paul Downs además interpreta un personaje, es el agente, el manager de las dos, entonces también el mismo creador va poniendo cosas de ese detrás de escena de la serie en su propio personaje. Entonces es una serie como muy metadiscursiva, donde mucho de lo que vemos también tiene que ver con cómo se escribe la comedia, cómo se piensa la comedia, cómo es un género que tiene que aggiornarse también a los nuevos tiempos, incluso mucho más que el drama, que uno a veces piensa, bueno, las cosas que nos hacen llorar perduran, pero las que nos hacen reír van cambiando también con los humores de la sociedad y de los tiempos.
Vaya, Paula Vázquez Prieto. O sea, diste con gente inteligente y por suerte para nosotros también en HBO, ¿no?
En HBO Max, exactamente.
Muy brevemente, para los desalojados de la tierra, que vemos por ejemplo solamente en Netflix, con una ayudita de los amigos, ¿qué viste por ahí?
Y en Netflix estuve viendo una serie que se llama, dentro de lo que sería un poco la comedia, dentro de lo que hoy en día también aparece mucho, o sea, me parece que esta serie conjuga dos elementos que son bastante recurrentes en las narrativas contemporáneas, que son la idea de la comedia vinculada a la sátira, o sea, ese uso de un distanciamiento como una forma de generar el humor, y los hechos reales, o sea, esta especie de uso de sucesos históricos y conocidos, llevarlos entonces a la ficción. Es una serie sueca que se llama Clark, sobre un bandido, un personaje que llegó a las páginas policiales y que se hizo conocido por ser el que popularizó el síndrome de Estocolmo, un tipo que comienza con una vida delictiva, pequeños robos, y después va creciendo como un personaje también mediático.
Bueno, te lo agradecemos enormemente.
Así que esa, búsquenla en Netflix, es una serie cortita, una miniserie de una sola temporada, con Bill Sarsgaard, uno de los hermanos Sarsgaard, que es conocido ya como dentro del panorama actoral sueco, y bueno, es divertida y es interesante también rever la historia desde ese prisma del humor.
No, ninguna duda, me parece que lo leí, a lo mejor te leí, es probable.
Sí, yo escribí la crítica para La Nación, así que es probable que me hayas leído. No,
clavado, claro. Bueno, fíjate. Bueno, gracias por estos minutos que son valiosos.
No, muchísimas gracias a vos por la invitación, Mario, y un beso grande para tu audiencia.
Un beso, gracias, hasta luego.
Chao,
Paula Vázquez Prieto. Esta chica vale mucho, yo te digo la verdad, y cuenta muy bien. ¿Te digo? ¿No le parece que no es tan sencillo contar una película, contar algo que hayas visto y poder hacerte llegar con la suficientemente calidez y capacidad como para ir viéndolo? Bueno, me doy cuenta de que Paula pica alto en ese sentido. Aquí estamos junto con Luciana Garone, también con Juan Carlos Ríos, nuestro operador técnico, quien se ocupa también de la puesta en el aire, de sus momentos, sus detenciones para tomar aire, para que suene la música. Bueno, estas cosas, estamos los tres allí solitos, pero nos alcanza, porque aquí en el Factor Mario lo vamos haciendo de nuestra manera. No pretendemos en absoluto ser el mejor programa de radio, pero sabemos perfectamente que somos de otro palo. Interprétese como se quiera. En un ratito, de nuevo. hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rázuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si y consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan grato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina, justo ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo es pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del Mar Dulce de Solís, del Río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Es la mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebus, la hora feliz. Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Ah, nos marchamos de aquí, claro, sí. Sí. Vamos a ponerle punto al Factor Mario con Luciana Garone y con Juan Carlos Ríos. Y lo hemos hecho con música a nuestra manera, digamos, ¿no? Que no se relaciona con ondas, modas, géneros, sino con una pequeña, ¿cómo se diría?, una medida de calidad que debe ser aceptada. Y ahí vamos todos, puede ser Caetano Veloso o puede ser los Stones, por ejemplo. Lo hemos recorrido, no diría todo, pero puntos muy interesantes y entretenidos e importantes también en una semana clave, un relanzamiento y la llegada de Sergio Massa como superministro. Pues más o menos tenemos cada uno de nosotros una mirada acerca de ello y depende de cómo saldrá, que no habrá de salir sin, a pesar de poner la palabra super, la mirada atenta de la vicepresidenta de la República. Para irnos esta vez, la grandísima Mercedes Sosa. Sosa va a cantar una lindísima chacarera, pero lindísima, donde la letra recuerda los años vividos, cuando se tiene pocos años y se vive en el monte. De esta manera, Mercedes Sosa, del tiempo de mi niñez.
Mi mamá sabía decirme, me acuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando. El alero en un cuerito si estiara. Qué lindo tiempo, Coco, hermoso. Bajo el sopor de la siesta, todo el silencio quedaba. con otro chango pa'l monte, en punta de pie me escapaba. Qué lejos te queda ahora, esa niñez añoraba. Quisiera mamá me mande, que en un cuerito cisteara. Parece que fuera ahora cuando mi mamá ordenaba, si un mandadito le hiciera, a los rezongos rumbeaba. Si me encontraba los changos y a las bolitas jugaban, la bolsa de los mandados a un costadito quedaba. Sacaba mi terita y si por ahí yo ganaba, como niguito y boyero, mi bolsillito quedaba. Ay, ay, el si la plata por jugar se me extraviaba, antes de llegar a casa, ella enterito largaba.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.